Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Estamos ya con ustedes en Radio Sintonía y en Fuerteventura Televisión para compartir un rato de espacio, de conversación con el consejero y portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Visita el estudio de la radio esta mañana Claudio Gutiérrez, al cual le damos la bienvenida a este medio de comunicación. Consejero, buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Bien.
Y de nuevo en Radio Sintonía, bueno, ya con esa sensación distinta de no encontrarnos
a Santiago.
A Santiago y bueno, pero cosas de la vida que pasan y hay que seguir.
Uh-huh. Santiago, yo siempre que me sacan el tema me gusta hacer referencia porque he conocido la relación que muchas de la gente que pasa por aquí ha mantenido con Santiago y con Claudio. Fue una relación de muchísimos años. En algún momento hubo alguna dificultad con el Partido Popular, pero Claudio siempre estaba a un lado, ¿no?
Sí, no, bueno, Claudio. Yo no llevaba un poco la
dirección. No, pero digo en las diferencias.
Sí,
¿no?
Sí, las diferencias. Sí. Santiago siempre era muy, muy claro y muy directo en muchísimas ocasiones, pero yo lo conocí antes de estar en política. Mm. Siempre lo recuerdo y lo pongo lo puse, de hecho, cuando su fallecimiento, de cuando pues él hacía unos programas estando yo de coordinador de cultura del Ayuntamiento de Oliva, y si nos íbamos por todos los pueblos, cuando eran las fiestas del verano.
Te nos hacía Santiago nosotros la puñeta en verano, porque estábamos de vacaciones y había que hacer
unos programas en cada pueblo con gente mayor, que nos contaba anécdotas, con parrandas. Recuerdo el de Villaverde, que fue muy, muy bonito. El del Cotillo fue muy espectacular, el Muellito Chico con una parranda. Es decir, casi todos los pueblos lo hicimos y la verdad que fue una iniciativa muy, muy, muy linda. Y luego hemos seguido trabajando con muchos años y forjamos una muy buena amistad. Y bueno, las cosas de la vida pues ya se nos fue.
Bueno, pero siempre está pendiente y presente Santiago con nosotros. Claudio, ¿cómo van las cosas en el ámbito político?
Bueno, pues el ámbito político está ahora mismo todo muy marcado, pendiente, más que de la esfera insular o regional, de la esfera nacional e internacional un poco, pero sobre todo la nacional, con todas las cuestiones que están saliendo alrededor del gobierno, del Partido Socialista y demás. Y bueno, en esa dinámica estamos y la verdad que ya un poco también cansa de ver todos los días las televisiones y los medios de comunicación pues con este tema, salta una cosa un día a otra, se dice una cosa a otra, y bueno, yo creo que ya habría que poner un poquito de cordura, de mesura y de que alguien diga, bueno, hasta aquí hemos llegado y ya está bien, porque no podemos seguir soportando esto por el bien del país. Y no ya solo por los casos de corrupción, o presunta corrupción que le están surgiendo al Partido Socialista, sino porque además no estamos cayendo quizás en algo muy importante y estamos en un gobierno que lleva 3 años sin presupuesto. Que es la herramienta más importante para tú distribuir el dinero que tiene el Estado y para dar oportunidades a los ciudadanos y a las comunidades autónomas que le llegan los recursos que vienen del Estado. Y hace 3 años que no tenemos presupuesto, entonces parece que nos damos cuenta que eso es muy, muy importante, que es la prioridad que debe ser un gobierno. Aquí no, nos asaltamos siempre, oye, el ayuntamiento de tal sitio, estamos en mayo y no ha aprobado los presupuestos, un desastre. Y para el Cabildo siempre, este uno, este otro, siempre los aprueba a finales de año, pero llevamos 3 años ya sin presupuesto y yo creo que eso no se le está dando la importancia que se debiera.
Una persona como Claudio Gutiérrez, que lleva tantos años en la política local, yo creo que era un niño y ya estaba en esto de la acción política, si no desde un partido político concreto, pero sí desde colectivos, asociaciones, desde el ámbito deportivo, en fin, lo que quiero decir, ¿Cómo se vive por parte de una persona que lleva tantos años en política todas estas situaciones que se están dando, que acaba de describir, y que no solo afectan al Partido Socialista? No podemos olvidar que también el Partido Popular lleva lo suyo en este tema. De hecho, el caso Kitchen continúa en los tribunales, y ya se verá que se sustancia de todo el acontecer de las sesiones que vamos viendo también en los medios de comunicación. Quizás a largo plazo el Partido Popular y el Partido Socialista sean los grandes perjudicados por parte del electorado en los próximos comicios. Lo digo porque, bueno, se van abriendo puertas para otras formaciones políticas, como puede ser Vox, que hay quien dice que, bueno, ya ha llegado a su techo, pero ahí sigue subiendo. Hay fuerzas políticas como las surgidas en las elecciones de Andalucía, que nadie esperaba que obtuviesen cinco diputados, ¿no? Los nacionalistas. En fin, quizás toda esta situación, finalmente, a quien el electorado hará pagar serán a los principales partidos implicados, que son obviamente el Partido Socialista o el Partido Popular. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, esto da una imagen primero de desasosiego, ¿no? La población, primero, por todo este espectáculo, y segundo, porque hay casos de corrupción, por mucho que el Partido Socialista se empeñe en desviar la atención o decir que es una conspiración. Yo, cuando digo que es una conspiración, digo, bueno, pues si la conspiración viene de fuera cuando estás gobernando, pues ya me dirás tú. Entonces, nosotros podríamos haber dicho lo mismo cuando le tocó al Partido Popular con el caso Gürtel, que estábamos gobernando, y dice, bueno, hay una conspiración desde fuera. Yo creo que no es conspiración, yo creo que hay que dejar es trabajar la justicia y respetarla. Pero yo, cuando digo dirigente del Partido Socialista diciendo que es una conspiración, bueno, si todo lo que está saliendo es una conspiración, aquí cada uno, como decías, cantar cuando le toca, ¿no? Cuando le toca. Al Partido Socialista empezó cuando le tocó con Filesa, al Partido Popular le tocó con la Gürtel, por más relevante, al Partido Socialista con los ERE, y ahora le toca al Partido Socialista con todo este lío de
y desde casos. La perspectiva local, ¿eso cómo se vive, Claudio? Porque
lo que pasa es que aquí la impresión de que se está dando y la que el Partido Socialista quiere enredar, porque a mí hay una cosa que siempre me ha repateado un poco en la política, ¿no? Cuando le toca al PP, alcanzo mucha leña en el sentido del Partido Popular. Cuando le toca a otro, es que los políticos, digo, no, ya. Vamos a ver, cuando le toca al PP, me aguanto. Pero cuando le toca al Partido Socialista, nómbrame al Partido Socialista, nómbrame a la Coalición Canaria. Pero cuando le toca a ellos, no, es que los políticos, no, los políticos no. Cada uno en su momento, que todos hemos tenido casos de corrupción, más el Partido Popular y el Partido Socialista, porque gobernamos en muchos más sitios, pero también nos ha tenido Coalición Canaria y los han tenido otros partidos pequeños también, no nos olvidemos. Entonces, con mucho desasosiego, y la intención del Partido Socialista es desviar esa atención y mezclarlo, y bueno, y aquí no pasa nada. Y yo, cuando oigo al presidente Sánchez decir, bueno, pero estamos mejorando el país, bueno, es que eso ya es como decir en aquellos tiempos, bueno, este alcalde roba pero reparte, ¿no? Entonces yo creo que es una salida de tono, intentando desviar la atención y perder el poder, y para no perder el poder. Y luego, cuando comentabas a quién más afectan, al final siempre el Partido Socialista y el Partido Popular estarán ahí, pues son partidos muy grandes, con mucha estructura. Y luego, desde el 2007 puede ser, o algo así, o 2011, empezaron a aparecer partidos que con un discurso contra el cabreo, a favor de aprovechando el cabreo a la gente, el desasosiego, pues se impulsaban. Todos recordamos que Ciudadanos llegó a tener, creo que fueron 80 diputados, me parece, ¿no? Ya no está. Podemos, creo que tuvo 70 diputados y 14 senadores cuando yo estaba en el Senado. Creo que ahora no tiene ninguno, y diputados muy, muy pocos. Es decir, llegan, crecen con el discurso que, bueno, que somos diferentes, que vamos a acabar con la casta, que venimos a regenerar esto, y luego a los 4 años la gente se da cuenta, bueno, pues si son más de lo mismo que los que están, entonces al final es lo mismo. Y ahora está pasando un poco también con Vox, ¿no? Tiene su auge, no sabemos lo que aguantará, igual aguanta más, pero lo que quiero decir es que estos partidos pequeños, así que han surgido, han tenido un techo muy grande y ahora mismo están en bajo mínimo. Podemos ya, incluso, pues en Andalucía creo que no sacó representación, si mal no recuerdo. Surgió para ir más adelante Andalucía, creo que fue.
En ese sentido, ¿cree usted que Vox no tiene estructura para mantenerse? Se acabó la fiesta, siempre ha sido una fuerza política como muy unipersonal, ¿no? Marcada por su líder, el señor Albice, que obtuvo unos muy buenos resultados. No sé si tiene 2 o 3 diputados en la Unión, eurodiputados en este caso, de la Unión Europea. ¿No marca usted una diferencia con Vox, Claudio?
La diferencia está que Vox es un partido muy, muy más unipersonal que nadie, ¿no? Igual que el que acabas de nombrar, en el sentido, porque bueno, yo creo que que en España, le pregunta a muchísima gente, sabe quién es el referente del PP en Andalucía, o en Madrid, o en Galicia, o en Castilla y León, o en Extremadura, o en Canarias. Pero tú le preguntas a alguien quién es el referente de Vox en Castilla y León, seguro que muy poca gente sabe quién es, o en Canarias tampoco. Es decir, un referente de una persona, solamente en un partido.
Un líder.
Un líder. Entonces, ahora está bien con sus ideas, con su visión de cómo quiere la política, con su estrategia, y eso le está dando resultados. Pero bueno, yo pienso que la prueba de fuego tendrá que ser cuando gobierne realmente. Cuando gobierne, y no solamente en coalición con el Partido Popular, que es donde está gobernando, donde seguramente gobernará, sino en un sitio donde gobiernen ellos, ver ahí la evolución, porque Podemos ha gobernado, Ciudadanos gobernó también, y mira cómo ha llegado la cosa. Entonces, es diferente estar en un discurso que estar gestionando, ¿no? Cuando tienes que apechugar con las exigencias de los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, no sé, ahora mismo está en un auge que creo que lo va a mantener a lo mejor algún tiempo, pero en definitiva, al resumen de la pregunta, yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista siempre estarán, y de ello el Partido Popular, pues bueno, no estamos gobernando, pero hemos ya ganado 4 elecciones últimamente en 4 comunidades. Las encuestas nos dan que volvemos a subir a nivel nacional, que el Partido Socialista se estanca. Y bueno, no estamos llegando al tope que nosotros quisiéramos de la mayoría absoluta, pero ya es complicado con tantos partidos de que tenga una mayoría absoluta, ¿no? De hecho, pues bueno, si nosotros sin gobernar estamos en esos números y el Partido Socialista, pues parece ser que poco más, pasa muy poco de 100 diputados, pues yo creo que vamos por el buen camino del Partido Popular.
¿Tiene usted líneas rojas con Vox? Hay, bueno, pues muchas fuerzas políticas o personas que dicen que no les gusta el planteamiento que tiene este partido que lidera Abascal. ¿En cuanto a usted, tiene alguna línea,
bueno,
roja?
Yo creo que es muy diferente también cuando son gobiernos como que pueden ser aquí en el ámbito insular, o cuando son gobiernos a nivel nacional. Ya hemos visto las exigencias que ellos plantean o sus reivindicaciones, y en esas cuestiones hay que luego dialogar e intentar llegar a un consenso de acuerdo. Yo creo que líneas rojas no hay, sino que dentro de los programas de cada uno, pues intentar llegar a un acuerdo y ajustar, ¿no? Seguramente que no coincidiremos en muchas cosas, porque si no fuésemos lo mismo. Es decir, si coincidiéramos fuéramos lo mismo. Pero bueno, eso pasa en todos lados. Ya hemos visto que el presidente del Partido Socialista no ha podido sacar muchísimos acuerdos porque los que le llevaron al poder, el PNV, Sumar y Podemos, por ejemplo, pues no, muchas veces no le apoyan iniciativas, ¿no? Le hacen mucho daño. Por lo tanto, nosotros líneas rojas, no sé, pero habrá cuestiones que no compartimos y habrá que luego llegar a acuerdos, pero tiene que ser así porque no somos lo mismo.
Ya, lo digo porque todo apunta a que esta formación política conseguirá representación, y además muy buena, en la isla de Fuerteventura. Por eso se lo planteo.
Sí, bueno, nosotros ya te digo que, pero bueno, yo creo que también tenemos que ser inteligentes. Si los dos estamos aunque con diferentes puntos de vista en algunas cuestiones, pero estamos en la estrategia que queremos quitar o gobernar para quitar a quien está, pues tenemos que ser inteligentes y ponernos de acuerdo, ¿sabes? Ceder los que tengamos que ceder, pero ponernos de acuerdo para en un futuro poder gobernar en aquellos lugares donde lleguemos, donde nos den los números.
Uh-huh. ¿Está Claudio Gutiérrez con intención de aparecer en alguna de las candidaturas de 2027?
Bueno, yo siempre, la frase es retórica, ¿no? Pero yo siempre estoy donde quiera el partido, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ya queda cada vez menos para anunciar. Y bueno, también es cierto que ya uno lleva bastantes años y a veces ya te vas cansando un poco, y como dije, he dicho más de una vez, la política que yo conocí no es la misma que hay hoy en día, ¿no? Esta vez esta falta de deslealtad, este poco respeto institucional que encuentras muchas veces, que yo no lo valoro, es decir, hacer la traquiñuela o hacer cualquier cuestión con tal sacar rédito político no va conmigo, nunca lo he hecho. Y esas cosas te van un poco desanimando. Pero bueno, yo estoy aquí a disposición del partido y vamos a ver. Pero como siempre digo, ya a esta fecha, si me veo en la política insular.
Uh-huh. Bueno, pues ya descartamos el Parlamento descartamos otras opciones, ¿no? ¿Más en lo local que en lo insular? Le pregunto.
Bueno, yo salí de lo local, como bien comentabas al principio.
¿Quiere usted volver a lo local?
No sé.
¿No le importaría?
No, si sigo no me importaría, pero yo salí, como bien decías antes, de los colectivos, de las asociaciones, del ámbito deportivo, cultural, sociales, era lo que me gustaba, y jamás en los años que llevé implicado en esos colectivos, o incluso ya trabajando en el ayuntamiento para cultura y festejos y demás, nunca tenía en mi mente voy a hacer esto porque así dentro de 2 años me cogen para la política, jamás tenía pensamiento. De hecho, desde el año 91 hasta el 99 que entré en política, bueno, pues todas las legislaturas me venía, una vez recuerdo que vino en todos los partidos del municipio de Oliva, creo que fue en el año 95, pero todos, desde Independiente que estaba, el Partido Socialista, el PP, hasta Alianza Popular que todavía existía, todos vinieron a buscarme para ir en política y no era mi pensamiento de atrás. Y luego ya en el 99 parecía que me cogió en un momento de quemado, como se suele decir, de la actividad que quema mucho, la actividad de cultura, festejos y demás. Y bueno, me lo volvieron a proponer y como fin, así voy a dar un salto a tal, a propusir al Cabildo y hasta la fecha. Uh-huh. Pero sí, me gusta lo local porque es el contacto diario con la gente, es el más cercano, también es el que más palos o críticas recibe, pero también es el que más puede resolver muchas veces a los ciudadanos. Y siempre es me ha gustado. Sí.
Uh-huh. Le noto yo, igual es una apreciación equivocada, pero le noto cierta incomodidad con la actual forma de hacer política, en líneas generales, no estoy hablando de su partido, pero en fin, me ha dado la sensación de cierta incomodidad.
Sí, mucha, mucha incomodidad. De hecho, bueno, ahora saliendo de la tertulia, salieron dos personas con los que compartí la primera legislatura, ¿no? Que son Eugenio Cabrera y Tomás Quesada, ¿no? Y bueno, ya veas lo que ha comentado Tomás, dice, no es como la época nuestra, ¿no? Y así, exactamente, ¿no? Yo siempre pongo dos ejemplos de esa primera legislatura, aparte muchos más, que el presidente Herrera dejaba trabajar, no, yo no estaba pendiente, oye, no te saco una foto sin mí, que en ese tiempo tampoco había tantas fotos, también es verdad, y trabajaba y había una conexión, una química y un trabajo en conjunto de los 9 consejeros que gobernábamos. Y también una conversación o un trato con la oposición que dio su fruto, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión pues había un programa que se llamaba el POL, Programa Operativo Local, ¿no? Sí. Donde pues en principio el presupuesto que tenía iba destinado para obras de carreteras y demás servicios, ¿no? Y luego Tomás Quesada, estaba por coalición, por Asamblea Majorera, coalición canaria, creo que era Asamblea Majorera. Asamblea Majorera. Tomás Quesada, pues descubrió leyendo el programa que, bueno, que había un apartado que decía y temas sociales o algo así. Dice, oye, Claudio, pues esto podemos ahí sacar un tema para deporte. Y oye, pues mira, yo tengo previsto en mente las escuelas náuticas de la isla. Bueno, pues mira, de ahí viene ese tema social, sacamos las 4 escuelas náuticas, Mario Cabrera, creo que desde Cultura, creo que fue la biblioteca, no, el auditorio Gran Tarajal, creo que fue, algo fue en Gran Tarajal. Y lo que quiero resaltar es que Tomás, siendo de Asamblea, hubiera dicho, bueno, esto es social, se lo digo a Mario y Claudio no se entera y aquí lo sacamos para nosotros, ¿sabes? Eso hoy en día seguro que hubiera pasado, que así lo haces para uno solo, pero bueno, Tomás no le importaba y lo que era beneficioso, pues de ahí sacamos eso. Y luego otra cuestión importante, en la oposición estaba Alfonso Chacón, que para descanse, Eugenio Cabrera y Pepe Jorge, y bueno, y en los plenos potentes, ¿no? Duros, porque Fonfín era como era, Herrera también era un hombre veterano ya, pero bueno, a pesar de eso, pues nos aprobaron un presupuesto de la oposición, sacamos el presupuesto por unanimidad. Si hoy en día eso es inviable que lo veamos, ¿no? Ya es inviable las buenas relaciones entre socios, las buenas formas, y luego mucho menos que saquemos un presupuesto por unanimidad, porque no sean las circunstancias de lealtad y de intentarlo, por lo menos, ¿no?
Uh-huh. Utiliza usted mucho la palabra lealtad. ¿De eso ya no se despacha?
No, yo la veo cada vez menos. Yo en política, cuando veo cuestiones o se hacen acciones para hacer daño o no se es leal en el conjunto de la política, ¿no? La lealtad que corresponde desde dentro de una institución, digamos que la principal de la isla, como el Cabildo, los ayuntamientos, cuando no hay esa lealtad, yo creo que la política debe estar por arriba de las cuestiones. Oye, tú estás gobernando, tú tienes más posibilidades de sacar rédito político o de sacar más votos, porque el gobierno siempre lo da, pero la oposición también es importante. Y el fragor de la batalla política se ha ido llevando por delante lo que yo vi cuando empecé en política, ¿no? Yo en política, pero es que era una cosa encantadora. Estábamos allí, parecíamos que éramos todos del PP o todos de la Asamblea, pero estábamos todos trabajando coordinadamente, en conjunto y sin ningún problema. Y hoy en día lo vemos en cada sitio que lo vemos, en cada cabildo, cualquier ayuntamiento, vemos cómo estamos intentando. Sale una noticia, quién primero se hace la foto, quién primero da la noticia. Yo creo que lo comentamos, lo tiene un caso reciente, pues se aprueba la travesía de las Ares. Uh-huh. Y a los 5 minutos ya había una foto de la presidenta, el alcalde de la Oliva, en las Ares con el tema, sería una foto de archivo, que no, y no estaba el vicepresidente, que es de su consejería esa hora, su consejería. Vale, pues a los dos o tres días, pues hay una foto del vicepresidente Blas Acosta en Antigua con el alcalde Matías Peña, con la Ciudad Deportiva Antigua, ya otra vez por otro lado. Es decir, esas cuestiones, si tú, hay una cuestión de una obra, que es del Cabildo, una consejería que es del señor Acosta, perfecto, pues vaya usted la presidenta que tiene que estar, y el señor vicepresidente, y es lo normal y correcto en estos casos. Pero estamos siempre, pongo un ejemplo, ¿no?, de las muchas cosas que pasan, intentando ver quién llega antes a subirse a la guagua.
¿Qué lectura, cuando hay guagua, ¿qué lectura saca usted del acuerdo que, en principio, bueno, pues está a la espera de ser ratificado por los órganos regionales, según nos contó esta semana aquí el secretario del Partido Socialista Canario con Matías Peña? Como, bueno, yo sé que usted me va a decir que no entra a valorar acuerdos de otras fuerzas políticas y estas cosas, pero bueno, yo así todo le pregunto. Decía Blas Acosta que, bueno, pues estaban en esas conversaciones, que están en buen puerto y que están a la espera, insisto, de ser ratificadas por parte de la regional.
Bueno, como bien dices, la respuesta fácil la que comentas, pero bueno, como siempre tú hablas muy directo, Marusa.
Siempre me sacas algún
comentario. Primero, por supuesto, respeto, con alguna información, pero sí que luego yo creo que hay una cuestión que deberíamos analizar, ¿no? Y que yo creo que Matías Peña en este caso está quedando un poquito, no mal, que me perdone, que es amigo mío, pero si te acaban de echar del Cabildo, hablando claro, y quien te propuso, quien te era tu aliado para ponerte ahí, que era Blas Acosta, no te defendió o no dio un puñetazo sobre la mesa y dice, oye, si esto pasa, pues rompemos el gobierno, y aceptó, y ahora te vuelve a traer otra vez, entonces yo creo que lo han dejado un poco mala en este sentido a Matías, ¿no? Entiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Te acaban de cesar.
Sí, pero no. la propuesta de incorporar no era de Blas Acosta, era de Coalición Canaria. De hecho, sé que estaba al frente de un área de Coalición Canaria.
Yo tengo mis dudas que fuera de Coalición Canaria, sí. Yo no lo sé, pero bueno, porque no parece que fuera Coalición Canaria, porque no se entiende, porque era una propuesta de coalición para tenerlo ahí sin darle protagonismo y sin darle muchas veces recursos ni presupuesto para el tema, ni sin que ello hubiese significado un acuerdo más importante, aunque gobernaba en la Antigua. Pero no sé, independientemente de cómo sea, yo creo que para mí me parece que lo han dejado un poco a los pies de los caballos y que, como decía un día el alcalde de Betancuria, pues Matías ahora mismo no sabe bien dónde está, dónde posarse, como decía él, ¿no? Pero bueno, respeto totalmente a lo que decida. Él habló con nosotros, a nadie se le esconde, además se ha dicho públicamente que habló con nosotros, y nosotros, bueno, decimos que nosotros que somos un partido que podemos llegar a acuerdo en un municipio, pero bueno, que tenemos estructura y bastantes candidatos para tener nosotros nuestras propias listas a las instituciones más obreras. Y en este aspecto, como digo, pues respetar esa decisión. Yo no sé cómo le supondrá, si esto le creará algún problema al Partido Socialista con alguno de sus consejeros, que puede ser, y ver cómo hace, qué hace el PSOE en Antigua, si con este acuerdo pues no presenta candidatura en Antigua, o si la presenta. Pero bueno, son cuestiones de la política y, por lo tanto, respetables con esa observación que te acabo de hacer.
Claro, porque cuando se va a negociar incorporaciones de este tipo o acuerdos de este tipo, ya va por delante lo que usted comentaba, y que ayer hablábamos, el lunes hablábamos nosotros con Blas Acosta, de generosidad por parte también del Partido Socialista, porque obviamente Matías Peñas no se va a incorporar a la candidatura del Cabildo en el puesto número 8. Alguien tendrá que ceder, ¿no? Y será alguno de los compañeros de Blas Acosta, ¿no? Ahí, bueno, pues habrá que poner sobre la mesa lo que le interesa definitivamente al partido. Si es el número total que se pueda conseguir en cuanto a votos para obtener representación, una máxima representación, o se quiere continuar, si no hay generosidad por parte de los compañeros de los miembros del Partido Socialista, si se quiere perder obviamente ese capital que pueda aportar Matías, ¿no?
Sí, yo creo que el Partido Socialista lo estará haciendo porque entenderá que Matías Peña, pues que tiene 7 concejales, creo que son,
y aporta,
que puede aportarle votos al Cabildo, que nunca los 7 concejales van a ser los mismos votos al Cabildo. Eso ya fue la pasada, y tengan en cuenta que no va a ser igual. Y luego, claro, también se presentará él en Antigua y habrá que ver cómo queda esa estructura, qué pactos se pueden hacer allí, porque no va a haber seguramente mayoría. Y bueno, y lo otro que decía, por supuesto, eso será un problema que tiene el Partido Socialista, de cómo encaja esa entrada otra vez de Matías en un puesto que, como bien dicen, no va a ser el 8 seguramente, cómo lo encaja el resto de consejeros, pero bueno, es una cuestión que tendrá que lidiar el Partido Socialista.
Efectivamente, bueno, pues dejando a un lado todo lo que tiene que ver con esos acuerdos y las valoraciones que se puedan hacer desde el exterior de esos pasos que se están dando hacia las elecciones de 2027, le podría también preguntar por cómo ves, lo que pasa es que se nos iría el tiempo y me gustaría también hablar de gestión en el Cabildo de Fuerteventura, cómo se ve la alianza a asambleas majoreras asambleas municipales de Fuerteventura, Fuerteventura Avanza y Juntos por Pájara, no sé al final en qué quedó la posibilidad de incorporar a Nueva Canarias a ese acuerdo, si quiere usted hacer alguna lectura.
Bueno, creo que ya lo he hecho alguna vez, ¿no? Son partidos casi todos a excepción de MF, si no recuerdo mal, son todos muy locales, ¿no? Tanto Fuerteventura Avanza como Juntos por Pájara son locales, partidos que, bueno, que entienden que en esa coyuntura de ir juntos pues daría más posibilidades de obtener más resultados al Cabildo y opciones de incluso de lograr un diputado. Supongo serán sus valoraciones, pero bueno, ya tenemos experiencia que siempre esas colecciones o esos interamientos de varias formaciones políticas son complicadas de meter a camino, si pudiésemos decir, ¿no? De que haya sintonía, y nunca mejor dicho, porque ya tenemos problemas en los propios partidos, un partido para engranar todo este tema y llegar a unas elecciones sin ningún descontento y que todos aceptemos lo que el partido decida. Imagínense que entre tres formaciones y luego, sobre todo, que son formaciones que luego no están con los partidos, aunque también puede pasar, reglados por un, digamos, un régimen de actuación que aprobamos nosotros cuando, unos estatutos que aprobamos cuando son los congresos de nuestro partido, que conviene, es decir, nosotros no tenemos ninguna duda, o sino de que, bueno, lo que dice el partido se acata en Tuineje, se acata en Lorient, en Puerto Sáenz y demás, es decir, luego esa estructura, es decir, si uno de esos actores que conforman ese grupo de partidos dice, no, pues yo en Puerto Rosario no pacto con quien AMF va a pactar en el Cabildo, o en La Oliva dicen, yo AMF no pacto aquí con los que Juntos por Pájara están pactando ahí abajo, es decir, ¿qué confianza nos da luego a los grandes partidos, a los partidos de llegar a acuerdos, si no sabemos si hay fiabilidad de que ese acuerdo se cumple? ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Que son de separados. Entonces la más problemática que yo veo es esa, ¿no? Pero luego el objetivo de ellos es unirse para sacar el mejor resultado, sobre todo la unión iría para Cabildo y Parlamento, entiendo. Y bueno, es legítimo que lo intenten y vamos a ver. Lo que pasa es que cada vez la gente, yo creo que esas cuestiones las ve menos porque hay experiencias de lo que estoy contando. Pero bueno, como lo otro, respeto para lo que quieran hacer y ya se verá.
Uh-huh. Bien, en relación a la gestión que está realizando el Partido Popular desde la perspectiva de la oposición, dejamos ya todo lo que tiene que ver la política desde la perspectiva orgánica de partido y entramos en las líneas que está marcando el Partido Popular en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Esta semana precisamente hablábamos de dos acuerdos por unanimidad, tanto en el Cabildo como...
Yo no me acuerdo ni cuándo fue la última vez que nos apoyaron una moción.
Es que esta semana lo he resaltado porque hay otra iniciativa que presentó En Marcha en La Oliva, donde proponía la bonificación del 40% en cuanto a licencias se refiere, de personas jóvenes hasta 40 años para su primera vivienda, y se aprobó también esa iniciativa de En Marcha en su municipio, y aquí en el Cabildo de Fuerteventura el viernes se aprobó esa otra cuestión que vincula la necesidad de la bonificación para los residentes en el que utilicen el estacionamiento del aeropuerto de Fuerteventura. Una vez que hemos mascado esto como algo muy positivo, ese acuerdo unánime de las fuerzas políticas, ¿qué recorrido tiene la iniciativa, Claudio? Porque esta semana se hablaba de que sí, de que se aprueban en iniciativas no solo en el Cabildo, sino en otras instituciones, y cuanto más grande es el cajón, más son las iniciativas que están en el cajón. ¿Qué recorrido tiene esto? ¿Qué es tan necesario para los ciudadanos?
Pues bueno, el recorrido en principio tendrá, por supuesto, el seguimiento que le vamos a hacer y sobre todo que el grupo de gobierno del Cabildo pues le haga un seguimiento a los acuerdos. Ahí hay acuerdos que donde se insta al gobierno de España, se ha trasladado al gobierno de Canarias, se ha trasladado a la senadora por Fuerteventura, que puede llevar perfectamente una iniciativa al Senado, aunque esté gobernando su partido. Es decir, si se da cumplimiento a quien hemos instado y a las personas que hemos instado, pues lo lo miran y lo intentan ejecutar, pues tendrá un buen recorrido, pero todo depende del seguimiento que haga el Cabildo. Oye, si vemos que en 2 meses no se ha hecho nada, pues si no lo trae el grupo de gobierno, lo volveremos a llevar nosotros al Cabildo, porque tiene que ser la única manera de que esto funcione, ¿no? Porque, ya digo, tenemos la mejor herramienta, que es una senadora de la Fuerteventura, que puede tramitar ese tema directamente en el Senado o directamente pidiendo una reunión con AENA o formalizando alguna otra iniciativa para llevarla a cabo. Lo que no es de recibo es lo que estamos pagando por el parking del aeropuerto.
Esta mañana decíamos que vale más, cuesta más el parking del aeropuerto que un billete a Madrid, si te descuidas, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, yo ya lo decía.
¿Cómo lo dejes 2 o 3 días?
Ya lo decía. No, el otro día, bueno, sin más lo dejé yo. Fui a Gran Canaria con el equipo de fútbol a las 2 de la tarde y lo recogí a las 10 y media, 20 euros casi, 19 con algo. Y eso me lo ha dicho muchísima gente. Además, entonces no es posible que tú por 8 horas. Por 8 o 9 horas pagas 20 euros de aparcamiento ahí, porque te vale más la pena casi coger un taxi de ida y vuelta que no gastar el coche, o lo que hace mucha gente con el peligro es dejarlo fuera de ahí. Entonces yo creo que es una cuestión lógica de que hay que mirarlo. Y luego también la otra iniciativa de la línea marítima
con Cádiz.
Cádiz-Puerto del Rosario, que están ahí también en el aire, pues un poco en las mismas condiciones hacer un seguimiento y exigir que esa línea no se elimine, porque no está dando un servicio y si ya estamos pasando siempre las penurias de ser islas menores o islas periféricas, o no periféricas, no sé, pues ya con esto pues más agravado se ve.
Ya. ¿Iniciativas de este tipo dice usted que se aprueban o que se respaldan poco en el Cabildo de Fuerteventura?
No, las iniciativas que solemos presentar siempre nos ponen alguna excusa, quizás estas las aprobaron porque como no, el Cabildo solamente tiene que dirigirse allá, que lo hagan para allá, pues la verdad que también bien por parte del Partido Socialista, porque eran iniciativas dirigidas a su gobierno, y en ese aspecto, además, el vicepresidente Blas Acosta, siempre le tengo que reconocer que en muchas ocasiones no lo han dolido prendas en aprobar cuestiones que exijan a su partido del Estado. Ya lo hicimos con, no recuerdo ahora con qué otro fue, con unas cuantas, siempre él pone sus peras o hace un análisis, pero bueno, se aprueban muchas iniciativas en ese sentido, no le duelen prendas. Y bueno, y Coalición Canaria, pues como no iba a ni al gobierno de Canarias ni nada, pues lo aprobó. Otras veces cuando es el Cabildo que tiene que hacerlo, pues la respuesta es estamos trabajando en ello, ya estamos mirándolo y demás. Y eso es lo que ya a veces es un poco desasosiego, en el sentido de que, bueno, si una iniciativa es buena, pues apruébala, se aprueba y se insta y se intenta llevar a cabo. Pero bueno, parece que no le gusta que nadie saque mérito de alguna iniciativa.
¿En qué asunto están ahora las personas que están dentro del grupo del Partido Popular, Claudio, trabajando en qué sentido, en qué iniciativas, en qué propuestas o haciendo seguimiento a qué tema?
No, nosotros simplemente el seguimiento que más estamos haciendo es a los 3 temas fundamentales que son, pues, transporte, vivienda, el tema de agua también, aunque, bueno, con algunos altibajos parece que ha mejorado un poco, y las cuestiones que vayan surgiendo también. Hemos pedido también el expediente de la denuncia que ha hecho AFA sobre el tema de la adjudicación a la empresa del servicio de dependencia.
Que ayer conocíamos que se desestimaban las medidas cautelares que había planteado AFA. Sí, ese contencioso administrativo.
Hemos pedido, que por cierto no nos han dado todavía, que ya tienen que habernos dado por el plazo de información de transparencia. Y en eso estamos, y luego en lo que vaya surgiendo también, haciendo seguimiento. Pero bueno, la verdad que más que nada no notas esa, como siempre decimos, esa gestión, que sea que estamos mejorando Fuerteventura en infraestructuras y demás, sino estamos en el día a día, pero no los grandes temas, ¿no? Y luego otra cuestión siempre es en el planeamiento, ¿no? En el planeamiento de la isla, que no avanza, no sale absolutamente nada. Y sin planeamiento, como siempre decimos, no podemos tener herramientas para discutir o pelear que no nos implanten lo que nos quieren implantar o nos hagan en Fuerteventura. Es decir, la mejor manera de que no hagan nada o se haga donde nosotros decimos es tener, no, yo tengo aquí un plan territorial, yo tengo un plan de ordenación de Fuerteventura, yo tengo un plan de unas ordenanzas de fotovoltaica, y aquí hay que ajustarse. Pero bueno, simplemente con decir no queremos que nos llenen las gavias de placas, bueno, habría que explicar a la gente también cómo es ese programa, que no es exactamente como... Y os plantea que parece ser que cualquiera que tenga una gavia, pues puede poner placa. No es exactamente así, porque, eso para aclararlo, porque ha habido mucha confusión.
El suelo agrario, la utilización del suelo agrario.
Solamente el suelo agrario, no, sino en explotación. Es decir, yo te puedo tener un suelo que es agrario, una gavia, pero no puedo ponerla. Ahora, si yo tengo una explotación, una área, pero soy un ganadero o soy un agricultor, puedo ponerla porque soy agricultor o soy ganadero. Pero no tengo 4 gavias en Villaverde y ahí pongo 4 placas, ¿no? Tienes 4 gavias, pero no eres un ganadero, un agricultor, un profesional del sector. Entonces, esa reivindicación que parece decir, no, es que no van a poner llenar todas las gavias de placas, no. se pondrán donde el profesional, que es un profesional, pueda ponerla. Oye, pues si al final, con las penurias que está pasando en el sector primario, que todos reconocemos que cada vez hay que darle más ayuda, pues si eso puede ser una buena ayuda, que desvíen a la red la energía que produce, pues que entendemos que puede ser positivo. Y no estamos hablando de cualquier gavia, sino el que tenga una explotación. Yo
de todas maneras creo que el censo de ganaderos y de agricultores en Fuerteventura va a subir rápidamente, porque sabe usted que hay
bueno, pero no solamente, yo entiendo que no solamente luego, tampoco hablamos de un plazo, no sé si habrá un plazo para que estés ya dado de alta, y no solamente darte de alta. No sé nada, te con unas condiciones. Yo me doy de alta de ganadero con dos cabras y pongo una gavia, ¿no? Yo creo que tendrá que haber unos requisitos para eso. Pero en sentido de...
Bueno, pues, usted no ve problema en ese, en no, ese punto.
Tal como está planteado, y no creo que nadie tampoco, simplemente por poner unas placas, se dé de alta de ganadero cuando tenga que tener unas condiciones, porque al final si te das de alta pero no tienes explotación, no tienes producción, pues no eres un ganadero. Todas esas cuestiones yo creo que tienen que estar recogidas en esa ley. Por lo tanto, yo creo que hay que decir las cosas claras exactamente como son.
Bien, siempre hay, y lo preguntamos cuando suele venir, no sé, el alcalde de Puerto del Rosario, la presidenta, hace tiempo que no viene a la radio, en fin, porque no hemos coincidido sobre todo en agenda para invitarla, pero lo digo porque siempre planteamos esas diferencias que hay sobre todo con Transición Ecológica. Claudio, lo hemos hablado en varias ocasiones con usted, el Cabildo de Fuerteventura, se mantiene firme ante su postura de no seguir utilizando la isla para las instalaciones de las denominadas energías limpias, ¿no? Ya sean eólicas o fotovoltaicas. ¿Entiende usted esa postura del Cabildo, por lo que me cuenta, del suelo agrario o no?
No, no solamente el suelo agrario, sino en general. Yo creo que el Cabildo primero tenía que tener una coordinación y una buena relación con un gobierno que es del Partido Popular de Coalición Canaria, no lo olvidemos, porque parece ser que para el final que el consejero Mariano Hernández Zapata es el que hace y deshace y decide en muchas ocasiones, ¿no? Aquí hay un consejo de gobierno donde se sienta otro majorero, que es Manuel Miranda, y donde lo preside el secretario general o presidente de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. Es decir, entonces, no todos los asuntos pasan por la consejería directamente, hay muchos que van a consejo de gobierno. Entonces, parece que, bueno, hay un empecinamiento contra Mariano, y Mariano lo que está haciendo muchísimas veces es pues simplemente aplicar la ley. Él no puede saltarse la ley cuando le solicitamos un 6BIC de un tema que está recogido, y no puede negarse porque le pueden suceder lo que son las indemnizaciones. Y luego lo que me comentaba antes, no solamente no nos basta con decir no pongas aquí. Cuando decíamos no al petróleo, lo repito siempre, no al petróleo, sino a las renovables, ¿qué hemos hecho desde el 2013 hasta ahora para potenciar esas renovables? Porque claro, ahora quieren poner no, aquí no, allí no, ¿dónde? Oye, pues si usted no tiene un plan territorial, no tiene un PIOF, pues no puede usted defenderse o no puede decir dónde lo quiere.
Pero usted sabe que el 6BIS está por encima de cualquier documento, aunque haya un plan insular.
No, yo creo que
el 6BIS es de interés general y sí, se salta todo el...
Si tú tienes un planeamiento ordenado, pues para eso siempre hemos ido al cabildo y decir, nosotros ya vamos a tener un plan territorial que va a marcar o va a designar dónde se puede instalar cualquier cuestión fotovoltaica o eólica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son herramientas, si no, ¿para qué sirven entonces? Y si no, que cambien el 6BIS en el gobierno de Canarias.
Ahí también tiene responsabilidad el Partido Popular, que también ha gobernado en el Cabildo, sí. No hace mucho tiempo, consejero.
No, ya hace unos cuantos años que no gobernamos. Gobernamos el poquito que estuvimos con Sergio Llorente de presidente, y luego, pues, la última vez fue el 2011. Salimos el 2011 y no hemos vuelto a entrar. 2011-2015, Mario Cabrera con Blas Acosta. 2015-2019, Marcial Morales con Blas Acosta, luego Blas Acosta 2 años ahí, luego estuvimos 2 años nosotros y en 2011 no entramos, así que ha tenido tiempo Coalición Canaria
para arreglar
este tema, porque ha presidido el Cabildo de los últimos 30 años, yo creo que 28 por lo menos, o si no 27.
Pero hay una parte importante de los últimos años, el todo lo que tiene que ver con el territorio se ha mantenido, en si no me equivoco, en manos del Partido Socialista, ¿no?
Al final la presidencia, bueno, y todos sabemos, mira, han tenido 8 años, Mario, Blas Acosta, 2011-2015, Marcial, Blas Acosta, 2015-2019, para intentar avanzar con el PIO, y no se avanzaba, al contrario, salían más enconados todavía, todos recordamos los enfrentamientos potentes. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tienen dos modelos de isla totalmente distintos y por eso no sacan el PIO, pero si no tenemos PIO, no tenemos herramientas tampoco para legislar y para incluso poder frenar cualquier historia que quieran poner en la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, A la pregunta que me hacías con lo de Mariano, pues yo creo que a ellos les molesta que dé soluciones, les molesta que diga que la central de Charco pues se la va a dar una solución cuando ellos llevan toda la vida y en 30 años pues pidiendo, pero no han hecho absolutamente nada. Y yo creo que ahí falta un poco de sentarse, de hablar y de trabajar todos conjuntamente, pero parece ser que no lo quieren así.
Hay otro asunto, aparte del territorio, que también solemos traer a los espacios de opinión de Radio Sintonía, que tiene que ver con la vivienda, ¿no? En su momento, como recordarán las personas que están viendo o escuchando esta entrevista con el consejero y portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, su formación política presentó un plan, lo presentó en el Cabildo de Fuerteventura y no consiguió el respaldo.
No, el plan Vive, que nosotros llamamos de vivienda, y bueno, no consiguió el respaldo porque siempre con el argumento, bueno, que están trabajando en ello, que van a invertir 53 millones de euros en vivienda, pero no vemos avances, no vemos avances prácticos, no vemos reuniones con ayuntamientos. Bueno, vamos a trabajar todos conjuntamente. En La Oliva ya tiene el ayuntamiento este suelo disponible, en Tuines está este suelo, en Pájara está este suelo. Bueno, sí, ahora 47 viviendas en Puerto Sola que venían ya de una época muy atrás, pues han puesto la primera piedra. El Cabildo no ha puesto presupuesto todavía para el tema de vivienda. Es decir, no es un tema trascendental y no será la importancia que merece, y es lo que nosotros estamos reivindicando, ni aquí ni a nivel tampoco estatal, que se anuncia hace 2 años un proyecto también de vivienda, un montón de historias que no al final no se traduce en algo positivo. Sabemos que no es fácil, que una vivienda no se construye de un día para otro. Primero los ayuntamientos tienen que poner suelo a disposición, segundo poner los presupuestos y luego adjudicarla y construirla. Sabemos que se tarda, pero bueno, por lo menos iniciar algo, que no se ha iniciado nada, y esa es la gran preocupación que tienen los habitantes de Fuerteventura, y por eso hemos presentado nosotros ese proyecto.
Vamos a ver, porque la semana pasada, cuando se presentaban las viviendas de la zona alta de Puerto del Rosario, el inicio de las obras, en la atención que hacían a los medios de comunicación, la presidenta del Cabildo comunicaba que está en reuniones con los distintos ayuntamientos para iniciar no tanto la construcción de viviendas, sino la adquisición de inmuebles sin terminar en distintos municipios. De hecho, el alcalde de Pájara hace algunas semanas comentaba a los oyentes de este medio de comunicación que están en disposición de la adquisición de un edificio sin terminar en Pájara Casco, y luego también estaban ahí mirando la posibilidad de la adquisición de otro edificio en la zona de Costa Calma, si no me equivoco. Quizás la vía más rápida sea porque las administraciones públicas hagan lo posible porque se continúen esas obras que se quedaron atrás.
Es otra vía que se puede materializar.
Yo más porque no sé lo que pasa con los terrenos públicos en Fuerteventura. No hay manera de que los suelos públicos, si es que los tienen, pasen para consolidarse para vivienda, ¿no? ¿Cuánto hace que no se construye una vivienda en Fuerteventura?
Yo creo que las últimas fueron las de La Oliva, no sé los años que puede hacer que se construyeron, y ya han pasado muchos años. Y yo lo dice la presidenta, se está reuniendo con los ayuntamientos, yo no sé, no digo que mienta, pero bueno, como todo lo que hace en el Cabildo se sale con alguna fotografía, alguna nota, pues no he visto ninguna en ese sentido de una reunión conjunta y dar las situaciones. Mira, la situación en Pájara tiraremos por aquí, La Oliva estamos caminando en este sentido, Puerto Rosario estamos caminando por aquí y demás. Y como bien dice, pues los terrenos públicos cada vez cuesta más que se ejecute algo, ¿no? Por ejemplo, en el municipio de Oliva se está construyendo viviendas, pero viviendas privadas de empresas. Estamos en la zona saliendo de Villaverde, se siguen construyendo. Ahora mismo en la zona de Tamaragua, al lado derecho de la carretera en Ocarales, se está construyendo, pero son viviendas de promotores privadas que tenían su licencia de antes, se las habrán dado ahora, y que son, pues, no realmente la necesidad, porque no son accesibles a los ciudadanos de la isla, ¿no? Estamos viendo que sí, viviendas, como se están haciendo muchas en el municipio de Oliva, que es donde más conozco, en Las Ares, en Tindaya. Son viviendas de mucho valor, pero no muchas no son
gente
de
aquí. No asequibles para la gente
de aquí. No asequibles, no son gente de aquí, gente de, pues, de muchos extranjeros y demás, pero lo que hay que hacer es viviendas que sean asequibles para la gente que no puede hacer una vivienda, que no puede tenerla, que pueda emanciparse, que separarse o salir de casa de sus padres, o gente con mucha necesidad, con familia que necesita una vivienda. Y eso ahí donde hay que actuar y poner todo el empeño.
Portavoz, terminamos porque se nos ha ido el tiempo. Terminamos con transporte. Hoy, como ya les hemos contado, a partir de las 12 del mediodía se ha convocado una rueda de prensa en el Cabildo Insular de Fuerteventura para informar en relación a las mejoras de frecuencia en las líneas de transporte público de mayor demanda. ¿Puede considerarse esto un avance a raíz de la situación que tenemos en el transporte en la isla de Fuerteventura, donde no hay guagua para tanta gente?
Bueno, puede ser que pueda ser un, un avance, no sabemos en qué línea va a ir la rueda de prensa, pero bueno, yo creo que es un síntoma también de que nosotros hemos apretado muchísimo el transporte y quizás hemos obligado también al grupo de gobierno a exigirse y a dar noticias de avance en el tema del transporte. Ojalá sea así, sea positivo. Esperemos que la siguiente rueda de prensa sea para anunciar que se han mejorado todas las marquesinas de la isla, que se han puesto con techo, que se han puesto marquesinas donde hay una silla como parada de guagua, es decir, que se vayan sumando actuaciones que mejoren el transporte de Fuerteventura, si se ponen más frecuencias o más guaguas en zonas donde los trabajadores tienen que llegar una hora antes a la guagua para poder cogerla si no se quedan sin ir al trabajo, o que termine una vez de adjudicar el contrato programa del nuevo servicio de transporte en la isla, o de hacer una parada en condiciones en Corralejo. Es decir, que esperemos que esos sean anuncios que se vayan produciendo, y nosotros vamos a seguir apretando en ese sentido como lo hemos hecho, y bueno, estamos viendo resultados, por lo menos estamos obligando al grupo de gobierno a trabajar más en ese aspecto.
Muy bien, pues aquí lo dejamos, consejero. Muchas gracias por el rato.
Gracias a usted, Marusa, como siempre.
Gracias.
Un placer.
Y hasta pronto, hasta que usted quiera.
Hasta que usted quiera, hasta que usted quiera.
Bueno, pues dejamos al consejero y portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, con el cual hemos charlado este ratito en una primera parte, haciendo referencia a cuestiones vinculadas a los partidos políticos, no solo al suyo, sino también esos acuerdos que se ven nacer de distintas formaciones políticas en la isla de Fuerteventura ante los próximos comicios electorales del 27, y en esta última parte nos hemos centrado en la gestión que está realizando el Partido Popular desde la oposición en la institución insular, y también hemos preguntado al portavoz por distintas cuestiones vinculadas al gobierno del Cabildo de Fuerteventura. Nada, como decimos por aquí, hasta más ver, y les dejamos con otros sonidos en este medio de comunicación.
Radio Sintonía, tu radio.